Buenas mañanas para todos y bueno, lo importante es charlar. A ver, yo siempre digo que lo importante por ahí es contraponer posiciones, digo, de eso se puede llegar a una síntesis y podemos tratar de estar lo más cerca, no sé si de la verdad, pero de una cuestión por lo menos más cercana a lo que puede ser una cuestión verdadera o válida, ¿no es cierto?, como análisis.
Sí, por eso nos encanta tenerte, Daniel, siempre propones este juego, es decir, discutamos, debatamos temas, ¿no? ¿Qué te genera en lo personal, primero, el hecho de las elecciones que pasaron en la Argentina el domingo pasado?
Primera cuestión, las encuestas parece que, no es que nos sirven, sirven poco.
Sí, le están pifiando, ¿no? Para mí hay un factor de la realización, de la modalidad de encuesta que está fallando.
Me parece que son varias cuestiones. Una obviamente es la veracidad o el grado de veracidad que tiene una encuesta, una medición que por ahí no parece del todo fidedigna, ni a favor ni en contra, digo. Puede ser algo estimativo y a partir de ahí ver. El otro tema que obviamente la gente no sé si responde, en general, y lo hacemos todo, no sé si responde con la verdad o no sé si tiene ganas que le pregunten a quién va a votar. Y eso obviamente se refleja en esa encuesta.
Tal cual.
Por otro lado, un proceso que se viene dando en Latinoamérica, y me parece que es una cuestión que merece análisis y demás. Yo la otra vez estaba leyendo un libro de Bolsonaro, de un sociólogo argentino, de Goldsmith, en el cual planteaba el tema de por qué asumió Bolsonaro, y sobre todo el tema de la publicidad de Bolsonaro, y cómo jugaba el factor miedo, ¿no? Inclusive una cuestión social, decía, ¿cómo se entiende que mucha gente que ingresó, si se quiere, en la clase media de Brasil, de manos del PT, después termina votando a Bolsonaro? Y él decía, hay una cuestión muy sencilla que tiene que ver con el miedo, la crisis genera miedo.
Seguro. Si yo estoy... No deja de ser tan alejado de lo que pasó en la Argentina. No,
porque el tema es que en una situación de crisis en la cual estás sacando continuamente gente del sistema... el próximo soy yo. Y eso a nivel electoral también se mide. Digo, yo ascendí con que le pasa a mucha gente de la clase media, digo, la mayoría de los de clase media que conocemos, los somos amigos y demás, que hizo la casa y demás con un plan procrear.
Sí, pero esto no debe ser solamente una cuestión política. Esto es intencional, esto está armadito. Vos mismo me lo planteaste hace un montón de tiempo, esto,
a ver,
por la justicia, ir por los medios de comunicación.
Pero son dos planos distintos. Digo, me parece que una cosa es la reacción de la gente, el tema del voto, y obviamente que jugó el tema del miedo, toda una serie de cuestiones que se utiliza. La otra vez, el viernes, Miguel Bonazo hablaba de una charla de periodismo más que estuvo muy buena, y él decía algo que es real, dice, ¿cómo se puede entender que en la Alemania pre-nazi el nazismo haga propaganda con dibujos tan burdos de señalando, instando al odio y más, un pueblo tan culto como el alemán?
Dijo, y porque, que termina porque ganando.
Apela, porque apela a una cuestión que es innata al ser humano. Digo, nosotros no somos altruistas por naturaleza.
No, todo lo contrario. Seguro.
Entonces, estos personajes como Durán Barba, como las cuestiones publicitarias y demás, y yo tengo amigos que son publicitarios y digo, ustedes son hijos directos del nazismo, porque la publicidad moderna surgió ahí, te dicen varias cosas, dicen no, pero la realidad es esa. Entonces, se apela al individualismo y se apela a eso y de cierta forma ganó. Digo, no es que ganó en las elecciones, pero ¿cómo se entiende mucha gente que dio vuelta, no sé si dio vuelta el voto, pero que votó a favor y todo más? Bueno, se apeló a la cuestión más visceral, digo, que tiene que ver con el egoísmo, salvarse como se puede y demás, parte de una situación de crisis. La racionalidad, el altruismo y demás surgen más en cuestiones de estabilidad económica, no en
seguro.
Cuestiones de crisis, ¿no es
seguro,
cierto?
Seguro.
Es decir, la Unión de la Iglesia Católica, que todos estemos llamados a la santidad, no quiere decir que todos seamos santos. Entonces, mucho tiene que ver con eso. Y en esta época de crisis, se basaron en eso, jugaron a eso, y en cierta forma pudieron revertir mucho lo que fue el resultado de las PASO.
Y bueno, obviamente, en Entre Ríos, hasta ganando, ¿no?
Sí, blanqueando, pero ganando al fin. Y esto tiene que ver con una situación de cómo va a surgir el gobierno de Alberto Fernández de acá al más. Creo que hay una cuestión, y en eso Jorge Busti tuvo una reunión en Villa Libertador General San Martín, uh-huh, y decía, tenemos que fortalecer el peronismo y tenemos que fortalecer la unidad del peronismo. Una primera cuestión, digo, que tiene que haber un partido de gobierno fuerte, con poder político y para poder negociar a partir de ahí y acordar con los otros sectores, ¿no es cierto? Si no, va a ser muy difícil. Y Alberto Fernández tener el gran desafío de que va a tener que empezar a generar consenso. Digo, porque si no, de esta no salimos. Digo, esa es la realidad. Va a ser una situación económica difícil que creo que nos va a cierta forma anular todo el año que viene. Y esto va a salir con consenso y va a tener que salir con mucho trabajo.
La solución es política, ¿no? Es una cuestión.
Dos cuestiones, hablar política de... y económica. O sea, política para que las decisiones económicas tengan sustento. Y económica para que algunos sectores que se han beneficiado y que siempre están jugando a especular y demás, no tengan basamento como para seguir con su negocito, digamos, de alguna forma. Entonces, tiene que haber un fuerte sustento político, que eso se construye con diálogo, y decisiones económicas claras. Eso es real.
Igualmente, apelando a tu contacto y a tu experiencia, ¿sea como un escenario de esperanza? ¿Vos ves esto, es decir, hubo un cambio de modelo, si querés llamarle? Yo te digo, para entender a la sociedad acá en más, teniendo en cuenta que...
A ver... sí, creo que obviamente la gente votó con una esperanza de que esto cambie, eso es indudable. Por ahí una esperanza bastante reprimida, digo, no hubo grandes festejos ni nada por el estilo, porque también tiene una cuestión de preocupación. Me parece que, al contrario de lo que le pasó a Macri, no, Alberto Fernández no va a tener una larga luna de miel, en la cual tuvo 2 años y tuvo una legislativa, sí, sí, que la gente, a pesar de que ya veníamos, siguió creyendo. Me parece que a Alberto los tiempos se le va a cortar y va a necesitar tomar decisiones rápido, ¿no es cierto? Y acertarla rápido.
Sí, 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 embocarla, este es el tema, ¿no?
Eso es real. Digo, me parece que tiene que desembarcar el 10 de diciembre y el 11, si tengo un paquete de medidas, ¿cómo era el de Colorado? Tengo un plan. Si tengo un paquete de medidas, tengo que hacer tal cosa y vamos en tal sentido. Porque la gente está esperando eso. O sea, lo que siente que en este trajinar y en este tiempo venimos sin timón y sin vela y vamos a la deriva, con algunas cuestiones hasta casi malintencionadas, de reproches, de capricho y demás, y hoy lo que le pide todo es un plan, es una decisión y es una direccionalidad. Me parece que eso es lo fundamental, de lo económico tener una direccionalidad y en lo político lograr consenso y lograr generar mayorías, ¿no es cierto?
Y este escenario que me lo estás planteando, y muy claro aparte, ¿confías en que pase esto? Vos en lo personal, ahí hablo a Daniel Cedro en lo personal, no al análisis profundo de este tema.
Sí, por una cosa, me parece que el perfil de Alberto Fernández es de un tipo que está acostumbrado al diálogo y está acostumbrado a construir. Entonces,
¿y el peronismo?
Y es una dinámica interesante. Y el peronismo va a tener que acostumbrarse que tenemos que buscar nuevas dinámicas y demás, y que cosas cambiaron. Y a mí una cuestión que me da cierta ilusión, aunque parezca una cuestión, es toda la prensa oficial, el 13, todo, es decir, le están buscando pegar con alguna boludez. Digo, ayer estaba en la discusión de el Correcamín y Bagbán y demás. Recordaron un viejo libro de los 70 que era llamado ¿Cómo leer al Pato Donald? Que en realidad tenía que ver con un estudio sociológico de cómo los cómics y las historietas transmitían el modelo del imperio, ¿no? Que en realidad aconsejo releerlo porque es bastante interesante. Entonces, cuando están buscando esas cuestiones, quiere decir que le genera miedo, y le genera miedo que se construya algo distinto.
Ahí está.
En eso siempre yo rescato lo que dice Pepe Mujica, el problema de Latinoamérica, que todavía ni ganamos nosotros ni ganaron ellos, y estamos siempre en esa tensión, ¿no es cierto? Entonces, acá es claro, digo, un modelo que tenga inclusión social, un modelo que sea democrático, un modelo que no apueste a la exclusión, a la represión y demás, se va a construir con consenso y se va a construir acertando en política, uh-huh. Eso es real. Uh-huh, uh-huh. Digo, el modelo macrista que, bueno, hice tal cosa por equivocación, me equivoqué, uh-huh. Está todo bien. Quedaron 10 millones de personas más en la pobreza, pero uh-huh. Fue una equivocación. Ya la gente no lo va a soportar ni lo va a tolerar. Uh-huh, uh-huh. Con Alberto parece que le va a pedir soluciones y soluciones rápidas. Uh-huh. Y por ahí los economistas están todos de acuerdo en una cosa, en el diagnóstico, que hay que meter plata rápido en la billetera de la gente. Uh-huh. ¿Cómo se hace? Bueno, ahí es donde por ahí las recetas uh-huh. son distintas. Pero en cierta forma, ayer hablábamos con un muchacho que tiene un diario de kiosco y revista uh-huh. y me decía, es cierto, la gente necesita algo más de plata en el bolsillo uh-huh. para empezar no solo a cubrir sus necesidades, sino empezar a hacer algunos otros gastos, ¿no?
Seguro, empezar a reactivar de alguna manera. El otro día en el encuentro de la UIA, el presidente le dijo, está todo bien que bueno de 10 años para perdonarnos deuda y todo eso, ponerle plata a gente para que compre nuestros productos, se lo dijo muy claro.
Claro, lo que pasa es que el tema es la discusión de Macri la otra vez, es decir, vamos a dar un bono de 10 mil pesos a fin de año. Y este muchacho me decía con bastante sentido común, decir, yo no sé si necesitamos un bono de 10 mil pesos a fin de año, necesitamos 2 mil, 3 mil pesos más todos los meses.
Ahí está, ahí está.
Dice, que la gente va a empezar a buscar hacer otra cosa, desde pagar sus deudas hasta empezar a consumir seguro. Más, y es lo que va a reactivar en cierta forma el mercado. Digo, esa pequeña gotita, ¿no es cierto?
Y de este balance negativo que vos haces de la gestión Macri, ¿cuál es el punto que más preocupación te genera? ¿A nivel de endeudamiento? ¿El tema de las tasas de interés? ¿Las LELIC? Hay varios aspectos que me imagino que te preocuparán.
Es que tiene que ver todo con todo. Porque, a ver, nos metieron en un brete económico que es muy difícil de salir. O sea, si a mí de mi sueldo gano 10 y debo 11, obviamente que estoy condicionado.
Sí, sí, una bola de nieve, ¿no?
Una bola de nieve. Uh-huh. Y por más que pague 9 y viva con 1, me quedan 2 que me generan interés y que...
Uh-huh. Seguro, seguro, seguro.
Entonces, uh-huh. esa es una cuestión más que problemática. Uh-huh. El tema de la tasa de interés tiene que ver también con una cuestión del sistema productivo y demás. Yo tengo una pequeña empresa, no voy a sacar un préstamo para tratar de producir tal cosa cuando yo no sé ni cuáles son los precios ni cuándo uh-huh. voy a terminar pagando. Entonces, cuando las tasas de interés son altas, la opción es sencilla, no me conviene producir, me conviene especular.
Seguro, seguro, ir a los plazos fijos y chao. Ahora dicen, si no aplicábamos esto, el dólar se disparaba, pero igual, sigue siendo como que la cura no, es casi...
Claro, sí, tenemos un cáncer y la solución es la eutanasia, uh-huh. ¿me entendés? No es tan así. Entonces, lo que pasa que... Lo de última, los que te prestan quieren que le pague. No es negocio que no pague, es negocio que le pague cada vez más caro, ¿no? Entonces, es una cuestión que, dicho vulgarmente, uh-huh. Al que te prestó plata no le conviene quebrarte los brazos y no trabaje.
No, sí. Seguro. Te conviene alentarlo a que genere.
Entonces, parece que esa va a ser la primera cuestión y vamos a tener que sentarnos a charlar.
Sí, renegociar de alguna manera.
Uh-huh. Y bueno, y la imagen que quisiera plantear desde el fondo, de un fondo que era más humano, con corazón de con cara de mujer y demás, no resultó tal, dijo, es decir, uh-huh. volvimos a los viejos problemas del 80. Uh-huh. Digo, cada vez que el FMI dio una receta, no fue mal. Uh-huh. Y le pasó a Grecia, pasó a Turquía, le pasó en Latinoamérica, no pasó de vuelta en Argentina.
Claro. Bueno, imagínense qué pasó en el corazón de Europa, no va a pasar acá, ¿no? Que es más cíclico, más inestable, te diría.
Lo que pasa que digo, la receta que te venden no funciona para todo, no funciona.
Y seguro, seguro. Digo,
uh-huh. Es como los marcachifres de principio de siglo, digo, te daban tónico para el cabello y demás y no funcionó y te quedaba o te quedaba pelado o tenía una reacción alérgica. Bueno, acá estamos en la misma.
Seguro, aparte cuando hablan de aplicar el tema para frenar la inflación, cortando la emisión y todo eso, eso se hace seguramente en países industrializados, en otras cuestiones, y por ahí acá.
Sí, pero no les ha dado resultados. No,
es como que no te digo, da resultado.
Entonces, si volvemos.
Tendría más impacto en países.
Si volvemos a hacer lo mismo, es como que los resultados siguen siendo iguales, ¿no?
No, sí, totalmente impactando en la sociedad, esto es así, porque las cosas siguen subiendo. ¿Cómo, teniendo en cuenta que trataron en el Consejo el presupuesto 2020? Pero a mí me gusta estos análisis que haces vos con respecto a esto, ¿no? El impacto económico a nivel nacional, ¿cómo va llegando a lo que puede ser una municipalidad como la de Concordia?
A ver, primero que nosotros tenemos una ciudad que dependemos de una macroeconomía que tiene que ver con el país. Digo, si el país está mal, Concordia no sale de esas generales, en el cual no tenemos un colchón de empleos públicos suficiente.
No es una capital.
No es una capital. O sea, no somos ni Paraná, no somos Santa Fe, no somos Corriente Capital ni Residencia. Nosotros acá tenemos un número de empleados públicos relativamente limitado. Uh-huh. El resto depende del empleo privado. Entonces tenemos dos problemas ahí. Primero, es empleo público limitado y con sueldo acotado, pero además en el empleo privado tenemos varios problemas. Empleos bajo, uh-huh, de bajo sueldo, empleos inestables, empleos en negro. Digo, entonces toda la ciudad va en consonancia con eso.
Uh-huh. Sí. Eso impacta en la recaudación.
Eso impacta en la recaudación, pero te impacta también el tema de la demanda que tenés en las salitas, en la cantidad de cosas que,
la ayuda social.
No es menor.
Sin duda.
Entonces, este año se tuvo que comprar más remedio para la sala, a pesar que yo entiendo que la gente considera que no es suficiente, pero tuvo que comprar más.
Sí, se orientó recursos, por lo menos.
Entonces, hubo cosas que vas a tener que priorizar.
Bueno, los comedores, estamos hablando de cerca de 100 comedores.
Todo eso. Y vos tenés que reorientar cuestiones. Uh-huh. En esto, obviamente, en situaciones de crisis, tenés que empezar a priorizar cosas. Uh-huh. Y por ahí va el defecto de la obra pública.
Uh-huh. Seguro. Digo, impacta ahí.
Es una cuestión que tenés que jugar con eso, ¿no es, uh-huh, cierto? Entonces, la municipalidad, sobre todo en Concordia, desde hace mucho tiempo, tiene un sistema de atención primaria de la salud muy extendido, que, uh-huh, lo tenemos desde antaño, pues, desde las primeras crisis que hubo, que, bueno, Busto hizo la extensión de atender a los barrios con salas y demás, uh-huh, con las primeras salas de primeros auxilios, sí, bueno, sí, sí, y demás, y eso se tuvo que mantener. Y se tiene que mantener porque es lo que te da una contención del tejido social. Uh-huh. Pues esa es la cuestión más lógica. Pero también hoy tenemos que ir en dar de comer. Uh-huh. Y eso de algún lado lo tenés que sacar. Y por ahí yo entiendo que podés no asfaltar y no iluminar porque tenés que priorizar los gastos en función de otras cosas. Si la economía del país mejora y funciona, el Concordia, la situación va a variar, y va a variar para bien. Uh-huh, uh-huh. Nosotros dependemos de esa macroeconomía porque somos una ciudad que tenemos mucho empleo privado, uh-huh, y dependemos de la producción privada. Mientras eso no pase, el municipio va a tener que hacer de colchón, uh-huh, a que muchos conciudadanos no terminen cayéndose del sistema, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Y esa es una realidad.
Y teniendo en cuenta esto que me estás planteando, ¿cómo viste el tema? Si bien se aprobó por unanimidad el presupuesto, uh-huh, 2020, obviamente contempla esto de orientar recursos ahí. ¿Cómo lo viste vos, teniendo en cuenta que es un presupuesto, obviamente?
Es un presupuesto, es muy conservador, no ha salido de los parámetros, digamos, de inflación, respecto al ejecutado, obviamente que es mucho menor. Sí está en la constancia de esta nueva reasignación de partidas, sobre todo en función de prioridades que tienen que ver con lo social y con salud y demás. Uh-huh, uh-huh. Y es importante el tema de salud porque esa atención primaria que se da en los centros y demás implica que no se recargue después los hospitales. Uh-huh, digo. Uh-huh. Entonces, y aparte que es el punto de pelea contra todo lo que es prevención.
Sí, seguro. Entonces, es una avanzada, ¿no? En eso.
Y hoy tenemos que hacer una prevención mucho más básica que darle de comer a la gente por ahí. Entonces, todas estas cuestiones, digo, no son temas menores. Uh-huh. Venimos de un gobierno que se llenó la boca diciendo pobreza cero y nos deja el mayor porcentaje de pobreza en muchísimo tiempo, uh-huh, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, eso, querramos o no, lo tienen que terminar soportando y tolerando los municipios porque son los que están los que estamos en uh-huh, la trinchera.
Seguro.
Digo, a nivel nacional ven estadística, uh-huh, nosotros vemos gente.
Seguro. Y aparte de esto que vos, me pareció buena la explicación esto, ¿no? De ciudad a una ciudad diferente a otra. En las mediciones de las ciudades más pobres Fíjate que siempre queda Mar del Plata, Rosario, Concordia, porque justamente no son cabeceras, no son capitales, recurren mucho al trabajo privado y son ciudades grandes aparte, ¿o no? Hoy Concordia con capaz más de 200.000 habitantes.
Pero a ver, yo le pregunto a todo el mundo, ¿no? El norte de Entre Ríos, el sur de Corrientes, esa persona que en ese pueblito del sur de Corrientes, del norte de Entre Ríos, no tiene trabajo, trata de venir a una ciudad más grande. Uh-huh. Y la primera ciudad más grande que tiene es Concordia. Concordia,
ahí está. Por eso se arman los cordones.
Se arman los cordones, porque acá hay mucho trabajo de temporada. Uh-huh. Digo, bueno, viene a probar suerte, que como en algún momento fuimos de acá a Buenos Aires, o a Rosario, a Córdoba.
Uh-huh, uh-huh.
Digo, la gente trata de ir a una ciudad más grande porque tiene más posibilidades. Uh-huh. Entonces nosotros somos a quienes nos aportan gran cantidad de gente en función de eso.
Seguro, por eso se habla de un crecimiento más de la media, lo que pasa en Concordia.
Y es lo que toda ciudad, digamos...
Grande, por natalicio y por gente que llega.
Es que es así. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de la ciudad y aparece como con más pobre o resistencia, y bueno, pero hay que ver también un contexto de cuestiones y cómo se fue destruyendo el aparato productivo de Concordia. Uh-huh. Digo, nosotros no somos la Concordia de los 80 que tenía fábrica de jugo, de aceite.
Uh-huh. Sí,
digo, sí, se cambió. Uh-huh. ¿Viste? Esa es una realidad. Uh-huh. Eso es una realidad.
Acá preguntan, Daniel, dice, ¿cómo va a seguir el tema del transporte público, que ya están anunciando un aumento de los combustibles de cerca del 20%? Bueno, es un tema delicado, che, ese de transporte.
A ver,
¿por qué?
Primero, este consejo trató de ser responsable con todos los aumentos y estar en una situación de mediar en dos cuestiones, o sea, que no repercuta en el bolsillo de la gente, por lo menos lo que se pueda, y por otro lado mantener el servicio con, uh-huh, con lo que tiene que ver las empresas concesionadas. Uh-huh. Nosotros, de la media que tenemos, obviamente tendrá que estar mucho más alto el pasaje, tenés que entrar a negociar y ver cómo más o menos compensar. Y esta cuestión nos viene pasando siempre. O sea, hubo hace dos o tres aumentos atrás que se negoció un aumento en la semana y el domingo, de golpe y porrazo, hubo un aumento de combustible.
Ya impacta directo. En el transportista, por lo menos.
Y en términos generales, el combustible impacta en un 50% en el boleto, digamos. Los otros componentes tienen que ver con los sueldos, con los servicios. Sí. Son varios componentes. Pero el combustible es casi el 50% del costo. Y por otro lado, con el famoso IPK, que uh-huh, se llama, que es el pasajero por kilómetro, los aumentos de colectivos también impactan en la menor toma de colectivo o uh-huh, la menor venta al pasaje. Entonces, terminamos teniendo uh-huh, un cuello de botella importante. Pero además, de alguna forma tenés que sostener el servicio.
Seguro. Es un tema que involucra al trabajador, al empresario y al usuario,
pero,
¿no?
Pero en eso, y es lo que nosotros decíamos los otros días, tiene que ver con una política de Estado. Uh-huh. Tiene que ver con una política de Estado. ¿En qué sentido? No hay lugar en el mundo donde el transporte público no sea subsidiado de alguna forma. O el transporte o el pasajero. Eso es una realidad. Uh-huh. No es la visión que tiene el macrismo de que me retiro de todo y veo, dejo uh-huh, que el mercado decida.
Seguro.
Entonces, el que pueda pagar un pasaje, que pague un pasaje, el otro que vaya caminando, o vemos, nos turnamos llevando caballito cada uno. ¿Que se tiene que hacer vía subsidio? Y sí, uh-huh, y sí, va a ser así. Pero tampoco el tema del subsidio es una mala palabra como la quieren plantear ahora.
¿Te acordás? La Nata lo instaló como mala palabra y después terminó reconociendo...
No. El que lo instaló en forma brillante y demás fue en la década del 80, 90, Grondona y Bernardo
No, la Nata lo aplicó en campaña. Después dijo que todos los países del mundo tenían subsidio, ¿no?
Entonces, el tema es que tenemos que decidir, digamos, cómo vamos a subsidio y por dónde tiene que dar. Pero necesariamente se tiene que dar. Uh-huh. Lo que pasa es que hay una cuestión. Hay una cuestión. Yo la otra vez hablaba con una amiga que está en una campaña en Uruguay. Uh-huh. Y ellos todavía están en el tema de que tienen un candidato que es empresario. Entonces, sí, uh-huh, es empresario. Digo, la verdad que a nosotros, con que los empresarios saben conducir el Estado, no nos ha ido muy bien.
No.
Es una...
No, no. Ya hay un ejemplo emblemático reciente.
Claro, es una verdad que en los hechos no nos ha dado resultado. Sí tiene que haber políticas de Estado. Tiene que haber políticas de Estado, claro. Entonces, respecto al combustible, no al combustible, del transporte público de pasajeros tiene que haber políticas claras. Respecto al combustible, me parece que YPF, además de vender nafta, darte hamburguesa, darte punto, vasos de café y demás cosas, tiene que responder también como empresa del Estado a una política del Estado.
Ahí está, ¿verdad? Ahí está.
Digo, que eso es lo que tenemos que ir cambiando. Entonces, no me importa que Shell, Action, Puma o quien sea quiera poner la nafta a 100. Pero yo como política de Estado,
tal cual,
con mi petrolera estatal, voy a fijar el precio. Porque aparte ya pasó. Digo, Shell disparó el precio de la nafta y tuvo que retrotraerlo. Entonces, si tenés una empresa del Estado, tenés que empezar también a regular como empresa del Estado en función de los intereses del Estado.
Seguro. Lo que pasa es que Aranguren fue ministro de Energía y venía, era CEO de Shell, ¿no?
Bueno, pero la discusión de los 80 era si el Estado debía tener una fábrica de ballenita. Y es cierto, capaz no tenía que tener una fábrica de ballenita. Pero no podemos quedar afuera de los servicios, no podemos quedar afuera del combustible, no podemos quedar afuera de la energía. Pero esa empresa del Estado que está en la energía, sí, que está coincido. En los combustibles, tiene que tener una cuestión rectora y reguladora del mercado.
De última, iremos todos a cargar YPF y las otras van a tener que bajar, es oferta y demanda esto, ¿no?
¿Y por qué no?
Seguro, coincido por eso que sí. Más vale que coincido en eso.
Yo, ¿qué hubiera pasado si Macri, en vez de decir congelo el precio del combustible, hubiera dicho, bueno, la decisión política es que la empresa
YPF
del Estado YPF... el costo va a ser tal. Que las privadas hagan lo que quieran.
Sí, sí, coincido plenamente en eso.
Pero esas son decisiones políticas.
Son decisiones políticas. Y tienen que ser.
Y que cuestan, es cierto que cuestan. Pero también es cierto que a nosotros otro tipo de decisiones nos ha costado mucho más. Es dejar gente afuera del sistema.
Seguro. Daniel, bueno, ahí hablamos del presupuesto, ¿no? Pero siempre del presupuesto viene la tributaria. Que también va a jugar, y me imagino que van a tener que hilar muy fino ahí estas cuestiones. ¿Cómo estás viendo eso?
A ver, la idea es tratar de lo que se puede ir bajando, sobre todo el tema de alumbrado público y demás, ir bajando de a un punto, medio punto, depende de la situación. Tenemos cuestiones en las cuales obviamente que hay que ajustar un poco más, que tiene que ver con el tema del agua y empezar a plantear esto de políticas públicas respecto del
obra
uso
sanitaria,
y demás. Y demás. Que no venimos mal en obra sanitaria. Digo, de tener la municipalidad absorber un costo del 50-60%, lo ha reducido y tratado de compensar. Pero básicamente una tributaria tiene que ver con lo mismo que decíamos hoy, con una política de Estado. Entonces, en esa política de Estado, yo tengo que privilegiar si voy a dejar que 2, 3, 5, 10, 15, 20 inversores compren todos los terrenos y después especulen con la venta, además, cuando viene, cuando tengo, por otro lado, una cantidad de necesidades respecto de vivienda, ¿no es cierto? Entonces, eso de alguna forma lo tengo que regular. Y la tributaria también te sirve, aparte de recaudar, también te sirve para eso. Y hoy tenemos que empezar a fijarnos en eso. Entonces, tenemos que tener políticas distintas. ¿Querés especular? Especulá, te va a salir más caro.
Seguro, ahí está. Eso hay que bajarlo.
Porque si no es lo mismo que hablamos de los intereses.
Seguro.
Si a mí, en vez de invertir para producir, me conviene más meter la plata
en el banco, seguro. Entonces, ¿no? Que tenga ahí alguna un contrapunto, por lo menos, para tomar una decisión por otro camino.
Si mi decisión es comprar terreno para esperar que suban o ver si el Estado da crédito para salir a buscar terreno, que ya nos pasó con el Procrear, bueno, que te cueste eso. Buscar esa cuestión. ¿Por qué? Porque tenemos, por otro lado, una cantidad de gente que necesita terrenos para construir y para vivir.
Daniel, acá llega una pregunta que dice: ¿cómo ves el escenario de la segunda capital de la provincia anunciada por el presidente electo? Y si la podés explicar. Hay un ente, porque viste que se anunció de la segunda capital y obviamente suena lindo, pero viste que.
Yo creo, a ver. Esas son intenciones de vieja data, porque en un momento, ¿te acordás? La época de Alfonsín también se planteó el traslado de la capital.
El traslado a Viedma.
que en su momento Brasilia lo hizo.
Seguro, era Río de Janeiro y se la traspasó a una...
Hicieron, construyeron una ciudad, digamos... En
casi Francia. Una ciudad federal, ¿no?
Creo que tiene que ver con una cuestión de que son iniciativas como para no solo, digamos, a ver, descentralizar el tema de administrativo, sino también, en cierta forma, tratar de incentivar determinados lugares, determinados puntos. A Brasil le dio resultado, bueno, nosotros lo intentamos, no se dio en su momento, y veremos si, digo, me parece que si sirve para incentivar a determinadas regiones y demás, es absolutamente válido, es una alternativa absolutamente válida, ¿no es cierto?
Daniel, acá también preguntan sobre el impacto en lo turístico y estas políticas que tratan de incentivar lo turístico. ¿Crees que tiene que jugar un rol más importante todavía el sector turístico o Ciudad Turística Concordia?
Nosotros no somos una ciudad prioritariamente turística como puede ser Colón, como puede ser Federación. Pero sin duda, el hecho del turismo genera ingresos en las ciudades. Y de hecho, digo, este tiempo se lo ha demostrado. Concordia fue creciendo, poco, mucho y demás, pero fue creciendo. Me parece que sí, que tenemos que fortalecer una oferta turística, fortalecerla como ciudad, digo, y en eso tenemos que comprometernos todos. Por ahí Concordia...
Pero viene un escenario con un aeropuerto que ya es una realidad, que tiene que empezar
los trabajos. Carga.
Ajá, pero...
De carga. Me parece que va a ser una cuestión importante en función de fijar un destino turístico de Concordia. Así que eso es lo que por ahí tenemos, problema para que la gente tome como un destino turístico.
Claro, instalarlo.
Instalarlo. El porteño tiene muy en claro Federación Terma y va en eso.
Playa Recolón,
y nosotros por ahí estamos dando vuelta y tenemos de todo y no logramos establecernos del todo. Y yo sé que con lo que digo muchos del sector me van a putear,
pero es lo que vos decís, es para trabajarlo.
Creo que sí, que tenemos que trabajarlo, porque tenemos la posibilidad de tener una oferta múltiple en tema de playas, en tema de lago, en tema de terma, inclusive en tema de carnaval. Y bueno, de alguna forma tenemos que explotarlo y tenemos que tomar la decisión de ir todos juntos a instalarlo, ¿no es cierto? Pero aparte no son cuestiones mágicas, eso es cierto.
No.
Cuesta mucho.
Cuesta y hay que trabajarlo constantemente.
Pero aparte que tenemos competidores, o sea, queremos pelear con el carnaval, lo tenemos Gualeguaychú que está instalado, queremos pelear con las termas, tenemos Federación que está instalado, queremos pelear con las playas, tenemos a Colón que está instalado.
Sí,
son cuestiones,
sí, es un trabajito.
Y son peleas importantes, ¿no?
Llegan un montón de mensajes, te preguntan por el tránsito, te preguntan, vuelven a preguntar por el tema turístico, dicen con respecto
al tránsito, mira.
Lo que dicen es, Daniel, hablaste del transporte público, pero el tránsito en Concordia es un caos. Hay que también trabajar en esa cosita. No sé si tendrá que ver una cosa con la otra, porque
sí, habló. Sí, tiene que ver. Lo que pasa es que todavía tenemos que tomar decisiones. A ver, en Paraná tomaron decisiones respecto a determinadas calles del centro que no se puede estacionar y que pasan colectivo y pasan auto y la mitad está dividida y pasan colectivo. Ahora, también tenemos que pensar que somos una ciudad grande y por ahí tenemos el conflicto, y me hago cargo, queremos llegar al baño de nuestra casa en auto.
Y sí, va a la cooperativa y quiere parar en la esquina, ¿no?
Entonces... eso implica hábitos distintos. Yo voy seguido a Concepción, un tema de trabajo. Me acuerdo hace unos años atrás, en Concepción pusieron dos personas en cada esquina, con la cebra que le dicen en la línea blanca, sin el pleno centro, sin alrededor de la plaza, sin semáforo y demás, acostumbrando los autos que tenían que parar cuando iba un peatón. Y hoy en Concepción, Uruguay, los autos paran cuando va un peatón.
Sí. Bueno, Uruguay es un ejemplo de eso y es muy cerca, ¿no?
Tuvieron un año, o sea, con un varita y con un pito, diciendo no, tiene que... Y ya la gente lo hizo carne y lo hizo hábito.
O sea que hay que trabajar eso también, ¿no?
Sí, son cosas que tenemos que trabajar.
Concordia es muy particular.
Y tenemos que
también
plantear que si queremos por ahí otro servicio colectivo más rápido que pase por el centro y demás, vamos a tener que decir, Calle Urquiza o Pellegrini, no se puede estacionar más.
Claro.
Y vamos a tener problemas.
Y sí, mucha gente va a patalear, esto es así, ¿no?
Digo, porque queremos que si vamos a la escuela de los nenes tenemos que parar en la puerta.
En doble fila o triple fila. Entonces, eso ha generado mucho...
Es cierto, yo digo, me parece que en el tema de tránsito tenemos dos temas. Uno que tiene que ver con una política del Estado municipal y otro con una cuestión de cambio de hábitos que tenemos que ordenar nosotros.
Bueno, después preguntan por el estado de las calles, que hay mucho. Bueno, eso también va de la mano con el tema
de... El estado de las calles, dos cuestiones. Las calles de tierra por ahí con lluvias y demás se complica. Y si tuvimos épocas complicadas que no pudimos entrar. También nos pasó el tema de la falta de gasoil por el tema
por
todos estos problemas que hubo, que fue un problema para todos, fue un problema para la municipalidad, fue un problema para los colectiveros. Bueno, pero
no, y aparte hay que decir que se está trabajando con la planta potabilizadora, hay calles rotas que es para conectar las cañerías y ponen las válvulas.
Eso es un tema que por ahí muchos arreglos que todavía no se empezaron a hacer y demás, porque porque es necesaria infraestructura y bueno, y es parte de todo.
Del desarrollo, ¿no?
Pero no estamos bien en el tema de calle en el sentido de que por ahí nos faltan servicios y somos conscientes de eso, ¿no? No es que le sacamos el culo a la jeringa, como dice. Si somos conscientes que faltan muchas cosas, hemos planteado por ahí unos concejales el tema de buscar otras alternativas de articulados y demás para determinada zona, que por ahí puede ser una solución en el sentido de que se pueda pavimentar y después se pueda sacar sin grandes pérdidas.
Claro,
porque si no, construimos, pavimentamos para romper después. Entonces hay que buscar alguna de esas alternativas. Que bueno, y hoy también te implica el tema de muchas cuestiones que estaban destinadas para obra pública, se tuvieron que reasignar y eso tiene sus consecuencias, seguro, como decíamos hoy, ¿no?
Esto de los comedores.